Es la mañana. Es radio.
Escuchando esta canción, esta música, y ya están pensando en explosiones, en persecuciones, en caídas desde alturas impensables, en saltos inimaginables. Y si están pensando en eso, deberían no estar pensando en Tom Cruise, sino en el especialista o en el doble de riesgo, que es el que hace esos papeles que los actores, estrellas y personas normales como nosotros no podemos hacer. Por eso tengo yo aquí a uno de los mejores especialistas de cine de España, que es Ángel Plana. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres de los que se tiran por el suelo, de los que se lían a golpes, porque tú eres especialista de cine y doble.
Sí, sí, yo hago cualquier cosa que tú me puedas pedir de acción, como pegarme fuego, tirarme, volcar un coche, lo que sea.
Vamos, lo que se hace en el día a día.
Cualquier cosa que os puedes imaginar.
Sí, pues fíjate, digo yo que cuando se escuchan estas canciones pensamos directamente en los protagonistas, pensamos en Tom Cruise, pensamos en Jason Statham, pensamos en, yo qué sé, en Jackie Chan, en los que hacen esas películas, en Charlize Theron, por ejemplo, con la última de Atómica, pero no pensamos en los que de verdad hacen esas escenas, que son los especialistas y los que al final, aunque es vuestro trabajo, pero sois los que os enfrentáis al riesgo aparentemente sin miedo. Yo no sé dónde os lo dejáis, el miedo.
Bueno, sí que tenemos miedo. Pero es una clase especial de miedo. Los actores también tienen miedo. Ten en cuenta que nosotros hacemos los personajes y ellos llevan toda la responsabilidad de la parte de la interpretación, ¿sabes?
Sí, bueno, pero no sé, a mí me pones delante una azotea de 20 metros y me dices que salte y no salto. Y tú, sin embargo, tu primer anuncio, si no me equivoco, lo primero que hiciste era saltar desde 33
metros. 33
metros
al agua, sí, eso fue el primero que hice. Es verdad. Sí, tienes miedo siempre, pero es un miedo que tú puedes controlar. Lo que tienes que evitar es que tengas pánico en hacer las cosas. Cuando tú tienes pánico ya no lo haces, ya entras en una locura, sales corriendo. Yo siempre digo a la gente que cuando se pegan fuego siempre van a tener miedo porque es algo desconocido, pero si entran en pánico, envuelto en llamas y salen corriendo para cualquier sitio, tú no las puedes alcanzar con un extintor que pesa 12 kilos, ¿no?
Claro, tú corres el del extintor o hacia donde esté el agua, eso es así.
Sí.
Y no sé, si me imagino que bueno, ese sería tu primer papel en todo esto, pero no sé si fue el detonante de que tú te dedicaras a ser especialista. Sí, o sea, tú ya saltaste esos 33 metros y dijiste, necesito más.
No, bueno, sí, pero sobre todo es porque me gustó mucho hacerlo. Nunca había saltado de tan alto y menos de cabeza, ¿no? Mm. Había que saltar de cabeza. Pero sobre todo fue que me trataron muy bien, me llevaron al mejor hotel que había allí en la zona, era en Salobreña, y luego me pagaron un montón de dinero por ese salto.
Y lo viste claro, ya dijiste.
Sí, 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 yo dije, a esto es a lo que me quiero dedicar.
Y te preguntaron algún último deseo o alguna última cena, ¿no? Eso me lo dijeron.
No, qué va, me dijeron, tienes que saltar desde allí. Pero lo que pasa es que yo ya había ido antes, una semana antes, a ver qué profundidad había, para ver si no me iba a dar contra el fondo y nada de eso, ¿no? Me lo preparé bastante bien, estuve entrenando para hacerlo porque era bastante alto. Yo cuando lo vi me impresioné bastante, pero dije, ahora que estoy aquí ya no voy a decirles que no, ¿no?
Claro. Y luego, después de ese anuncio, si no me equivoco, pasaste por París para estudiar todo esto. Fuiste también a Los Ángeles y luego fundaste aquí la que es la primera escuela de especialistas.
Sí, correcto.
O sea, es que además, antes, bueno, claro, cuando tú empezabas en todo esto, me imagino que sería tu profesión algo todavía un poco ahí en el limbo, muy poco conocido, no muy reconocido.
No, porque de esto ya hace unos cuantos años, estamos hablando, creo que de hace 33 o 34 años de esto, ¿no? Entonces, yo al hacer este anuncio de tirarme de la roca, pues yo, ya que eso era lo que me quería dedicar, entonces empecé a buscar qué posibilidades había en España, ¿no? Primero fui a Madrid, a ver, no existía como profesión especialista, tampoco había un cine de acción en España ni nada que se le pareciera. Lo que más había era cosas a caballo, había muchos caballistas, pero no era lo que yo quería. Entonces seguí buscando en los periódicos y encontré un periódico francés, el France Soir, y vi que allí había una escuela. y nada, me fui para allá. Vendí todas las cosas que tenía y me fui a París.
Eso sí que da miedo, fíjate. Y sin embargo...
¿Y qué clase de stunt se hace más en España? ¿Son caídas, prenderte fuego, cosas con coches? ¿Qué es lo que más abunda?
Bueno, va por rachas, va por épocas. Hubo una época en la que era todo caballos. Todas las películas que habían eran de épocas y de caballos y tal. Luego pasó a otra época que fue la que a mí más me gustaba, que era todo con coches. Los
perros callejeros y todas estas cosas, quizás.
Sí, pero no, yo te hablo un poco después de eso. En cine y sobre todo en series de televisión. La televisión ha dado mucho movimiento a los especialistas, uh-huh. mucho más que el cine. Se han hecho cosas en series de televisión, como en Hospital Central, mucho más grandes de las que se han hecho, que hasta ahora no han sido superadas por el cine. Yo me acuerdo un capítulo 200 de Hospital Central que se tardó 2 días en rodar, una secuencia de acción, con sí. accidentes, con coches, con camiones, con explosiones, motos. Era un accidente bastante potente. Entonces, toda esa época con las series como Policías, Periodistas, El Comisario, uh-huh. Hospital Central, todas estas series eran la época de los coches.
Además, y es que es tu pasión, ¿no? Sí. Los coches. O sea, a ti eso de ir dándote golpes, sí. estrellándote, haciendo vuelcos y todo eso, sí. es lo que más te gusta.
Eso es lo que más me gusta hacer.
Mm. Pero eso también, vamos, yo sé que vosotros estáis entrenados para ello y lleváis todas las protecciones del mundo, pero me imagino que algún golpecillo sí que os llevaréis.
¿Dentro del coche? Mm. Sí, siempre, sí.
Sí. O sea que...
No lo puedes evitar, sobre todo porque, bueno, yo... cada vez que hago un vuelco, el siguiente lo quiero hacer a más velocidad, ¿no? Entonces, si no me ha pasado nada a 120 kilómetros por hora, pues lo intentaré hacer a 130, ¿no? Entonces, claro, siempre vas buscando los límites y ahí es donde corres un poco de riesgo, ¿no? Entonces necesitas que la estructura que protege el coche y las barras y todo eso esté bien hecha para que no se doble o no se hunda encima de ti, ¿no?
Y ahora que dices eso, ¿cuándo sabes cuál es el límite? O sea, ¿cómo sabes cuándo ponerte el límite? Porque tú dices que siempre quieres ir a más. ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿hasta dónde?
Nosotros hacemos todos los años un simulacro de catástrofes, uh-huh. Que organiza el SAMUR y Protección Civil, y el Reyes Abades hace los efectos especiales, uh-huh. y mi equipo y yo hacemos lo que son los accidentes, ¿no? Entonces, si tú tienes un sitio donde salir y está la rampa y eso está acotado, el límite te lo marca hasta donde puedes tomar carrerilla, uh-huh. ¿no?
Sí.
Pero es que el simulacro del SAMUR es una pista de aterrizaje, entonces uh-huh. ahí no tienes límite.
Yeah.
Entonces, no hay límite ahí, o sea... Es la carrerilla que tú quieras coger, la aceleración que tú quieras tomar, en realidad no... El límite es que si tú lo has hecho a una velocidad, la siguiente vez sabes que lo puedes hacer un poco más rápido, no uh-huh. sé. El límite es que al final ya no se rompa todo, ¿no?
Ya, eso sí. Luego es lo que dices, tú también necesitas tener todo un equipo alrededor, que todo sí. esté muy bien pautado y que todo funcione
pautado,
muy bien.
Pero al final siempre hay un componente de peligro. Recuerdo hace escasamente 2 semanas que se ha matado en Estados Unidos.
Sí.
Uno por la película de Deadpool, que están rodando, una especialista en moto, creo. 2 semanas antes uno en The Walking Dead, que sí. creo que se precipitó... al vacío también, o sea que es una profesión verdadera y genuinamente peligrosa.
Sí, pero mira, el de Walking Dead cayó fuera de las colchonetas, ¿no?
Ah.
Entonces, yo esto me recuerda muchas veces que nosotros vamos a hacer una caída o un salto y tal, entonces ponemos muchas colchonetas porque no queremos caernos fuera ni nada, y siempre hay alguien que te dice, ah, bueno, con tantas colchonetas que le pones también me tiraría yo y tal. Entonces, eso nos limita bastante, ¿no? Porque claro, a nosotros no nos gusta que nos digan eso, queremos hacerlo con seguridad, ¿no? Lo que pasa es que luego esa gente que dice que se tirarían ellos no lo harían.
Y no,
luego
ni locos.
Y luego la chica que se mató con la moto fue entrando al bordillo, no entró bien. Eso fue, yo creo que entró un poco más deprisa de lo que había hecho los ensayos antes. Entonces la velocidad lo cambia todo.
Uh-huh.
La velocidad para mí es siempre, a mí cuando me dicen cuál es la dificultad de esto, de un accidente de coche, uh-huh. yo le digo, siempre es la velocidad. No puedes ir demasiado despacio, uh-huh. entonces no vale para nada, es un vuelco que
claro.
no queda bien. La velocidad siempre da espectáculo, pero en el último momento, ¿cuál es la velocidad? Yo siempre en el último momento de llegar a la rampa, en vez de frenar, acelero un poquito más. Uh-huh. Siempre cuando ya veo el coche muy rápido, veo la rampa y aún acelero un poco más. Yo creo que es el instinto de pisar el freno, pero lo que hago es pisar la rampa.
Bueno, tú de hecho tienes el récord Guinness de doble vuelco o algo así, ¿no?
Sí, lo hice en Rusia.
Uh-huh.
Cuando ya terminé todas las cosas que se podían hacer, cuando ya tocamos techo, digamos, en España para uh-huh. todas las cosas que se podían hacer, me fui a... Los rusos organizan un festival mundial, que uh-huh. a mí me gustaría organizarlo en España alguna vez.
Ah, sería fenomenal.
Sí.
Qué bueno.
Y entonces ellos reúnen equipos de todo el mundo. El año... Pues hay franceses, alemanes, italianos y bueno, y luego todos los nuevos países de Europa del Este y los rusos, ¿no? Y... Y bueno, ellos hacen cosas muy bestias. Los rusos, los niveles de seguridad de los rusos están llevan otro nivel diferente que nosotros, ¿no?
Hombre,
ellos...
tienen a Putin, eso tiene que ser ya otro nivel todo.
Sí, con Putin todo es más, es diferente,
no, no
y todo es más.
No se ponen el cinturón ellos.
Claro.
No, a mí me dieron, cuando fui la primera vez, me dieron un coche que le faltaba un trozo al cinturón y yo fui a decirle, oye, que esto le falta un trozo. Ah, eso se puede hacer así.
Hay un nudo, venga.
Y luego, para sorprenderles a ellos, que habían hecho cosas muy, muy chulas con los coches, pues me inventé una cosa que ellos nunca habían hecho, ¿no? Uh-huh. Un vuelco doble. Lo que hice es poner un coche en la rampa, ahí quieto, y un coche vacío, uh-huh. Y entonces yo con otro coche voy a toda velocidad y le choco al que está en la rampa y sale ese disparado por el aire y el mío detrás. Uh-huh. O sea, que yo hago volcar dos coches, sí. con un coche. Entonces eso nunca se había hecho y lo consideraron un récord.
Pues lo cuentas como si fuera a jugar al billar, ¿sabes? Como, pero
sí,
madre
pero
mía.
Tú fíjate que para mí era poder ir más deprisa. O sea, yo ahí iba muy deprisa para poder impulsar al otro coche contra la rampa y que salían los dos volando, pero en realidad la rampa la estás cogiendo a menos velocidad, porque al chocar, uh-huh. contra el otro coche te pierde mucha velocidad ahí, ¿no? Es que la velocidad es lo que a mí más me gusta.
Ya, es lo que te gusta, sí, se te ve al hablar. Y luego, por ejemplo, hay otros casos de actores que deciden ellos hacer sus escenas de riesgo. El más reciente, Tom Cruise, que se ha partido un tobillo. Uh-huh. O, por ejemplo, Jackie Chan, creo que también en su momento se partió también los tobillos o algo así. Entonces, ¿hasta qué punto ves bien que un actor decida hacer sus escenas de riesgo en vez de utilizar a un especialista?
De todas maneras, hay especialistas. Cuando ellos deciden hacer sus secuencias de riesgo, hay un equipo de especialistas que le está asesorando, que está detrás de él ayudándole, incluso que lo hacen ellos primero para que Tom Cruise lo vea o el actor que sea lo vea. Y luego, cuando a los actores no se les ve la cara en la secuencia de acción, no son ellos nunca.
Ya.
O sea, si no se les ve la cara, ¿para qué? Ellos quieren que se le vean la cara siempre. Entonces,
sí, sobre todo Tom Cruise. Tiene especial interés en que se le vea siempre.
Y hace cosas muy complicadas, y hace cosas muy difíciles, y tiene los mismos accidentes que puede tener un especialista haciendo eso.
Uh-huh.
O sea que yo creo que la única lo hace porque él es parte de la producción de las películas o porque él pone dinero ahí, porque si no, la producción no le dejaría. O sea,
ya.
Una productora no se arriesga a que el actor haga todas las cosas difíciles y que luego esté parada la película 3 semanas porque se ha hecho un esguince, ¿sabes?
Se ha pasado en esta última de
claro.
Entonces eso es mucho dinero para un rodaje a medias.
Ya.
Entonces él dice, bueno, yo produzco, yo... y
no
luego
como...
mucha gente... conoce esta, ahora mismo es mucho más famoso que la película que está haciendo, el accidente que ha tenido, porque ha tenido una repercusión tremenda. O sea, que eso los productores estarán frotando la mano ahí diciendo,
ya,
ahora irá mucha más gente a
claro,
ver en qué
verlo.
Secuencia se ha hecho daño Tom.
Ya, es verdad. Y yo no sé cómo sienta a los especialistas, porque igual me equivoco, pero yo veo como que es un trabajo que todavía no está muy reconocido, como que todavía falta, pues yo qué sé, por ejemplo en los Goya o en los Oscar, que haya una sección especial para especialistas, nunca mejor dicho. Pero, por ejemplo, también cuando muchas veces se dice la típica frase, no, y no utiliza doble, no utiliza especialistas, lo hace él. Es como darle más importancia al actor y quitársela a los especialistas. Yo no sé si tú tienes esa misma percepción de que falta todavía reconocimiento.
Sí, falta reconocimiento. La gente, mis compañeros reivindican un Goya para los especialistas, pero yo siempre digo que nunca habrá un Goya para los especialistas.
Pues debería.
Es una frase célebre mía, que es que no, sí puede haber un premio, pero no un Goya. O sea, concretamente un Goya no va a haber. Lo mismo que no hay un Oscar tampoco.
Uh-huh.
Son dos galas diferentes, porque tú no puedes mezclar al actor y al especialista que le ha doblado. O sea, no puedes premiar al actor y a su doble en la misma gala, porque entonces alguien de los dos, sobre todo el actor, pierde un poco de glamour, ¿no?
Ya,
entonces,
pero no sé.
Es,
a mí me gustaría.
Pero pueden haber otros premios. Pueden haber otros premios que sean específicos para los especialistas.
Para los especialistas.
Sí, sería una gala, porque además tú, un Goya para especialistas es un Goya para una sola, un especialista, un coordinador de acción o lo que sea, pero una gala de premios de especialistas son a la mejor caída de altura, al mejor vuelco, al mejor tío ardiendo, al mejor tal, muchas más premios que puedes repartir a los especialistas.
Ya,
¿no?
Yo lo único que veo es que de esa película que está nominada a tantos Goyas, a tantos Oscar, no habría sido posible sin los especialistas. Por eso creo que también dentro de esa misma gala tendríais que estar vosotros, porque es parte de la película, igual que las bandas sonoras, que hay a la mejor banda sonora, ¿sabes? Hay al mejor, yo qué sé, efectos especiales.
Hay efectos especiales, hay maquillaje, hay montaje,
claro.
Hay todos los departamentos. Pero es que tampoco hay un Oscar, nosotros, porque si hubiese un Oscar a lo mejor se lo plantearían y tal, pero hay unos premios Taurus, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Son una gala especial para los premios de los especialistas, pero tampoco dan los americanos un... Lo están reivindicando, pero tampoco creo que sea... Yo tampoco que sea mezclar, ¿no? Hay, no sé. Y tú, me da igual, ¿eh?
¿Tú te has planteado alguna vez dar el salto a la dirección? Porque en Estados Unidos hay muchos directores célebres que han hecho películas y ellos proceden de la de tu ámbito. Se me ocurre Hal Needham, que hizo las pelis de los Caraduras en los 70, con todas estas de Barry Reynolds con coches. Las dirigió un especialista que se saltó al cine. Las de John Wick, de Keanu Reeves, los dos directores son especialistas y precisamente por esas escenas de peleas es por las que se están empezando a dar a conocer esas pelis, ¿no? Porque quedan muy limpias, ¿no? Hay mucho respeto a la tarea del especialista, que no, y el director no pica toda esa escena, esa coreografía con el montaje para crear ritmo, ¿no? Permite que lo veas todo, ¿no? Entonces, precisamente, esa es la manera quizá de que a lo mejor se vea la labor y se respete del especialista que siempre ha estado ahí, ¿no? Se me ocurre a mí, quizá.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Además, es lo que voy a hacer. Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos, dentro de lo que es la escuela, hacemos muchos cortometrajes, muchos simulacros de rodajes y muchas historias que dirijo yo y me gusta mucho hacerlo. Y sí, lo quiero hacer. Voy a dirigir ahora una serie que estamos moviendo de seguridad vial. Uh-huh. Basada en una serie que había hace muchos años con Paco Costas que se llamaba La Segunda Oportunidad, ¿no?
Sí.
Entonces es una serie en la que hay muchos accidentes de coches, que es lo que a mí me gusta.
Claro. Sí.
Y vamos a explicar los accidentes de coches a través de un personaje que se llama Mr. Dummy, que es un muñeco de estos, que un Crash Dummy.
Sí,
un Crash Dummy. Los accidentes los va a tener el Dummy y no las personas. En un momento dado el Dummy se cambia por las personas y vemos los accidentes a través de los muñecos, con lo cual no vemos nada de sangre ni nada así, pero sí vemos accidentes muy espectaculares que los organizaré yo. Y eso sí me gusta lo de la dirección.
Es
sí,
esta serie quizá que se veía un coche de estos que avanzaba al principio por una recta y había una piedra enorme en medio de la carretera y chocaba, pero a 200 por hora, el Chrysler ahí que quedaba hecho un acordeón.
Era un Jaguar.
Era un Jaguar, es verdad, era un Jaguar, un coche grande de estos. Sí.
Eso lo hizo Reyes Abades, el efecto especial ese, y luego cuando chocaba y se destrozaba todo, volvía todo hacia atrás, ¿te acuerdas? La historia era esa, el coche chocaba, y luego volvía todo hacia atrás y ya el coche iba a la velocidad correcta y esquivaba la piedra.
Esto,
y decían, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Sí, cierto.
Oye, las escenas de peleas, ¿llegáis a daros alguna vez? Porque yo las veo, claro, tú ves toda la coreografía, pero alguna vez ves alguna y dices, se han dado seguro, esa sangre es real.
Sí, es posible, sí. Nosotros, de hecho, a veces nos damos. Pero es que no tanto en las películas como en los espectáculos en directo. Porque tú los espectáculos en directo tienes el público casi rodeándote, ¿no? Entonces hay ángulos en los que si no le das o te acercas mucho, se nota. En las películas no, en las películas hay mucho margen. Yo puedo dar aquí un puñetazo a esta distancia y con la cámara detrás de mí o enfrente puede parecer que le he dado si el otro encaja bien la reacción con eso, ¿no? Pero los espectáculos... Y bueno, y luego los nosotros en la cara no procuramos no dar, pero en el cuerpo sí, porque en el cuerpo tú un puñetazo, si le tocas, no te haces daño porque sabes hacerlo y no ese puñetazo vale siempre, ¿entiendes? Por eso sí es verdad que se escapan muchos.
Sí, ¿y cuál es el reto más grande al que te has enfrentado? O el que quieres enfrentarte, a lo mejor, que todavía no ha llegado.
Yo creo que lo más grande es lo que ha dicho el compañero de dirigir secuencias y películas de acción. Yo creo que eso sería el reto mayor y es lo que quiero conseguir. Porque ya en toda mi carrera he hecho todo lo que tenía inquietud por hacer, tirar coches al agua, decapitar coches. Pero sobre todo lo de tirar coches al agua ha sido el reto más grande porque... Al fin y al cabo, cuando tú vuelcas un coche, terminas en el asfalto o en la tierra, el coche está boca abajo y sales, ¿no? Pero debajo del agua, si tienes algún problema, estás debajo del agua.
Y no puedes abrir la puerta ni nada.
A lo mejor la estructura se se deforma y no puedes abrir la puerta, o tú te desvaneces dentro del agua porque te has golpeado y ahí tienes que salir, ¿sabes?
Yo esas escenas es lo que peor lo paso en el cine, cuando son cosas en el agua, porque cuando hay gente ahogándose.
¿Verdad?
Eso es lo que. O sea, que hacerlo tiene que ser durísimo.
Yo la primera vez que lo hice. Pensé que no lo querría hacer nunca más, pero al final sí, ya lo he hecho tres veces y la última vez ya lo disfruté del todo, ¿no?
Sí.
Porque es que la primera vez es lo desconocido totalmente.
Sí. Claro.
No sabes cómo va a reaccionar el coche, no sabes lo que va a pasar y tal. Pero luego, conforme vas cogiendo experiencia, pues ya lo bueno es llegar a disfrutarlo. No que tengas todo el rato esa inquietud, porque si no vas a trabajar con muy mala gana, ¿no?
Sí. Ya. Y bueno, como decía al principio, tú creaste aquí la primera escuela de especialistas y, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, pues me interesa mucho este trabajo de especialista o que sea actor y quiera también ampliar un poco su currículum, ¿qué tipo de cursos dais en la escuela?
Pues la escuela dura 9 meses, uh-huh. el curso básico, y entonces empezamos con una preparación física muy potente durante los 6 primeros meses, donde hacemos peleas con diferentes tipos de armas, utilización de armas de fogueo, caídas básicas, y luego también hacemos acrobacias, un curso de interpretación para, porque cada vez más nos piden un especialista que pueda decir unas cuantas frases, ¿no? Uh-huh. Antes de que le den una paliza o le mate, ¿no?
Sí, pues no volvemos a decir algo.
Que lo diga bien. Ya sabemos que la acción la va a hacer bien, pero también tiene que ser un poco actor, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿qué me habías preguntado?
¿Qué tipo de cursos dais para preparar al especialista?
Pues después de todo esto, tenemos un curso de conducción, tenemos un curso de escalada, de buceo, de equitación. Y bueno, todas las disciplinas que te pueden pedir, ¿no? Pero, y las peleas, las caídas, muchísimas cosas. Y luego lo de la barbacoa, que es lo de pegarse fuego, que el año pasado hicimos un récord mundial también, uh-huh. de 30 personas ardiendo simultáneamente, formando el símbolo de la paz en
Suecia. Mira qué bonito.
Y lo llamáis barbacoa, con todo el valor.
No es jolín, pero de todos modos, claro, no es como dices, mamá, voy a hacer un curso, voy a hacer un máster o un curso de 9 meses, y desde que no, voy a bucear, voy a hacer escalada, me voy a tirar por las escaleras, me van a pegar, me van a incendiar.
Y voy a decapitar un coche.
Sí, o sea, es alucinante, ¿no?
Sí, y luego, a ver, para los chavales jóvenes, ya pueden entrar con 18 años y tal, pues entre 18 y 28 años, que es la edad media en la que entran, es que se lo pasan ese año, es genial, ¿no? Y además aprendes una profesión y tienes un título de prevención de riesgos laborales también oficial, ¿no? Nosotros hacemos, uh-huh. Yo he escrito un manual, uh-huh. y con ese manual se basan unos exámenes y tal para la prevención de riesgos laborales en la profesión de especialista de cine y tal.
Sí.
Es una titulación oficial y es un año en el que se lo pasan muy bien y conocen a mucha gente. Y
no, qué divertido parece.
Sí.
Tus golpes te llevarás, pero divertido parece. A mí lo que siempre me hubiera gustado es saber caerme por las escaleras. Me encanta cuando alguien se cae por las escaleras en las películas.
Con dramatismo, ¿no? Pero
sí, pero es que, qué bien se caen. es que parece real.
Sí.
Sí. Las caídas de escaleras son muy espectaculares, o tienes que hacerlas muy bien, no puedes rodar así como si fueras un tienes que tirarte de cabeza, rodar sobre el hombro, luego rodar por el otro lado, pero para eso llamamos protecciones.
Ah, vale.
En coderas, espalda, uh-huh. y rodillas.
Sí. Y bueno, y nada, ya para terminar, ¿dónde está tu escuela para eso, para alguien que esté escuchando y que diga, oye, yo quiero animarme?
Bueno, pues lo mejor es que entre en la página, uh-huh. web, www.escuelaespecialistas.com, uh-huh. y ahí tiene toda la información para apuntarse a la escuela.
Vale, pues oye, yo igual que lo decía la semana pasada que vino un actor de doblaje, yo a partir de ahora las películas las voy a ver diferentes.
Sí, las voy a ver diferentes.
Me voy a fijar más en esas escenas de acción y
claro,
en los especialistas.
De hecho, es que es lo bonito del género, realmente prestar todavía más atención que al argumento a cómo están hechas las peleas.
Eso,
o sea,
es
precioso.
Sí, yo siempre me fijo.
Sí.
Claro. Pues Ángel, muchísimas gracias. También te seguiremos a ver esa serie y en qué películas va saliendo, si te reconocemos. Y muchas gracias por contarnos todo esto, porque vamos, a mí me parece interesantísimo.
Pues muchas gracias a vosotros también. A mí me encanta venir a las radios, me gusta mucho.
Bueno, pues seguro que volvemos a contar contigo. Muchas gracias. Y fíjate qué bien me viene esto para hacerles el siguiente consejo, que es un buen seguro de vida de Aegon, por supuesto, porque hay que estar cubiertos ante todo y tocar madera, y sobre todo si se dedican a ser especialistas, pues no vale esa frase. Tenemos que estar bien cubiertos. Desde solo 8,90 euros al mes con el seguro de vida Aegon pueden estar cubiertos ante cualquier situación inesperada. Solo hay que llamar al 900-177-177 y contratarlo. 900-177-177. Y si contratas ahora, te llevas una tarjeta regalo valorada en 30 euros. Hacemos una pausa y vamos enseguida con las mascotas. Hoy viene un cabo de la unidad Antón, una unidad que se ha creado en Fuenlabrada especialmente para tratar con animales y contra el maltrato y el abandono.
Es la mañana. Es radio.